Minutos del mediodía, hoy en Gladys en Éxitos les acompaña Unai Amenábar. Actualmente existe una gran preocupación en la sociedad venezolana y es que se ha registrado altas cifras de recién nacidos abandonados en basureros y también a las orillas del río Guaire. El periodista de la Fuente Policial, Román Camacho, comentó que en la capital los casos que se han encontrado, la mayoría han sido hacia el oeste de la ciudad. Es complejo porque existen problemas sociales, psicológicos y económicos de fondo. Y dijo también Román Camacho, se han encontrado bebés, como en el caso del Valle, envuelto en sábanas dentro de un basurero en las orillas del río Guaire. También algunos se han encontrado con vida, pero muchos otros no corrieron con la misma suerte. Precisamente para hablar acerca de este tema, pues hemos querido invitar a Carlos Trapani. Él es abogado, coordinador del programa de Buen Trato de SECODAP, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello, porque bueno, evidentemente aumenta este número de casos y nos preocupa y nos gustaría saber, bueno, ¿a qué se debe esto? ¿Han podido realizar alguna investigación o tener algunas luces de qué puede hacer que una madre abandone a su hijo recién nacido en estas circunstancias, doctor Trapani? Bienvenido a Gladys en Éxito. Le saludo Unai Amenábar. ¿Cómo está?
Un gusto saludarte. Sin duda es un problema que tenemos real, sí, que es muy difícil identificar la magnitud y el alcance del problema vista la ausencia de cifras oficiales. Uh-huh. Los reportes que hay, bueno, han sido por periodistas, medios de comunicación, con una mirada muy parcial en Caracas. No sabemos qué ocurre en el interior del país, donde hay condiciones mucho más precarias, hay menos oportunidades y los contextos vinculados a pobreza, desigualdad y falta de oportunidades están incluso peor que en la capital.
Incluso tenemos entendido, de acuerdo a lo que nos dice la misma nota de Román Camacho, que en la comunicación con el Consejo de Protección al Niño, Niña y Adolescente, dicen que no hay cifras exactas y que muchos han sido abandonados o llevados incluso a iglesias o a otros lugares. Y parecía que todavía no estamos aceptando lo que estaba ocurriendo. Se maneja entonces posiblemente mucha cifra oculta, ¿no?
Sí, yo creo que para atender el problema hay que reconocer que tenemos un problema y eso parte, bueno, por poner en común cuántos casos han sido reportados a los consejos de protección y a las distintas instancias del sistema de protección. Ese dato no existe. Lo que sí podemos dar certeza son de las condiciones en las cuales hoy se es padre, hoy se es madre. No estamos avalando ni justificando el abandono, pero hay un contexto de pobreza, de desigualdad, de violencia, de una crisis en el sistema sanitario, bueno, que muchas familias consideran el abandono como una alternativa. Y no hay esa política pública de acompañamiento que le permita a los padres, bueno, ser los mejores padres.
Claro.
Y por otro lado, también tenemos muchísimas dificultades en toda una estrategia de salud en términos de prevención del embarazo, acceso a métodos anticonceptivos, control prenatal, nada de eso se está ocurriendo al 100% como ordena la ley. Mientras no se ataque lo estructural, casos como estos van a seguir ocurriendo.
Incluso, se me ocurre, si alguien se planteara frente a una madre que esté en una situación de dificultad, o sea, recibir el hijo, mira, no lo abandones, yo me lo quedo, ¿qué tipo de situación legal se encuentra esa persona? ¿Es fácil la adopción o recoger a un niño de eso? Si una persona, no sé, le dejan un niño, como a veces uno ve en las películas, en la puerta de su casa y lo acoge, ajá, ¿a qué se está enfrentando esa persona que en un momento determinado tiene ese acto de buena voluntad? ¿Qué tiene que hacer?
Ok, tenemos que partir del principio que los niños no son objetos.
Ok.
No son mercancías que se pueden intercambiar. Evidentemente, en algunas circunstancias excepcionales, donde los padres se ven impedidos de ejercer sus roles, pueden haber una entrega a un tercero, y eso es autorizado por un tribunal. Pero en esa medida también se tiene que trabajar con la familia de origen, bueno, para poder fortalecer y que puedan asumir su responsabilidad, porque además el niño tiene derecho a estar con sus padres biológicos. En función a eso, bueno, hay que hacer toda una estrategia de acompañamiento y fortalecimiento a la familia. La pobreza no puede ser un pretexto para separar al niño de sus padres. Lo que va a haber políticas públicas para sacar a los padres de la pobreza. Y es donde tenemos mayores fallas y dificultades. Probablemente frente a un contexto de embarazo, de nacimiento de un bebé, los temores, la desinformación, todas esas circunstancias hacen, bueno, que las madres o los padres adopten el abandono como una alternativa. Bueno, evidentemente se genera una responsabilidad, pero también hay que ver la problemática en una visión mucho más amplia. muy probablemente estas madres son madres adolescentes, madres muy jóvenes, probablemente madres sin ningún tipo de soporte económico familiar. Entonces, bueno, el contexto favorece, bueno, que se vea el abandono como una alternativa.
Si se determina, en un momento determinado, se sabe quién es la madre que abandona a ese niño, digamos, ¿qué tipo de, no sé, de sanción, si es que la hay, qué tipo de, no sé, de pena pudiera recibir esa mujer? Estamos hablando que seguramente muchos son adolescentes o a lo mejor son víctimas desde abuso sexual o hasta, bueno, a lo mejor el padre es tan adolescente como la madre. O sea, estamos ante un cuadro posiblemente complicado. ¿La ley cómo actúa frente a esas personas que en un momento determinado toma esa decisión de abandonar a su hijo?
Depende de cada caso. Hay un mandato establecido en la Constitución que el Estado favorecerá y protegerá la maternidad y a la paternidad, independientemente de la condición de los padres. Entonces, bueno, si hay programas de localización y se localiza la familia, bueno, habrá toda una estrategia de ver, bueno, cuáles fueron las causas que motivaron el abandono. Si está vinculado a pobreza, está vinculado a violencia sexual, está vinculado a un tema de adicciones, está vinculado, bueno, a cualquier otra razón, bueno, que materializa el abandono. Y frente a eso, bueno, los consejos de protección tienen que dictar medidas de protección en función al interés del niño. En función a eso, bueno, habría que evaluar cada caso en particular y, bueno, y habrá distintos tipos de alternativas de atención en el sistema de protección o incluso en el sistema penal, si el acto fue intencionalmente para hacer daño, bueno, en función a eso asumir una responsabilidad. Marco jurídico existe, institucionalidad existe, lo que tenemos que activar son los mecanismos para que estos casos no sucedan. Y si sucede, bueno, ¿cómo damos una respuesta rápida como sociedad?
Más allá de lo que son los tribunales, digamos, el sector público, el Estado, ¿hay alguna institución que esté supliendo en aquellos lugares donde el Estado no esté cumpliendo a cabalidad con todas esas obligaciones, alguien que pueda estar como compensando o que pudiera estar ayudando desde alguna ONG o desde alguna institución más privada a estas situaciones, doctor Trapani?
Organizaciones de la sociedad civil están dando programas de asistencia alimentaria, están desarrollando programas en salud sexual y reproductiva, incluso están desarrollando programas de abrigo o acogimiento familiar, que son alternativas, modalidades de cuidado, bueno, en caso donde el niño no tenga un medio familiar para poder estar. Pero evidentemente la sociedad civil tiene un alcance limitado, con claro, recursos limitados. Aquí requiere el consenso y el concurso de voluntades entre el Estado, las familias y la sociedad. Partiendo del principio que el niño es un sujeto, que el niño, claro, es un ciudadano, que el niño no es una mercancía, no es un zapato que yo puedo botar, entregar a un tesoro a mi libre conveniencia, no, sino que hay un contexto, hay una circunstancia que tenemos que ponderar en función a la realidad familiar de cada niño y cómo generamos las mejores condiciones de protección y cómo mi medida, mi decisión garantiza la mayor cantidad de derechos por el mayor tiempo posible.
No, y que evidentemente, como decía, eso cada caso es particular y habrá que estudiarlo en detalle, pero pareciera que son medidas desesperadas. O sea, uno le cuesta creer que una mujer en su sano juicio, en perfecto estado, tome esa decisión. Pareciera que es como más producto de la desesperación que otra cosa, y posiblemente requiera también de un apoyo psicológico esa madre, en primer lugar para evitar que eso ocurra y luego para para acompañarla en todo este proceso, ¿no?
Generalizar es una postura que me parece odiosa. Puede haber muchísimas variables, claro, en las que una mujer toma una decisión como esta. El tema es, bueno, cómo atendemos la crisis social que estamos viviendo en el país, cómo garantizamos los derechos de la mujer, cómo generamos entornos de seguridad, no solo seguridad física, sino seguridad emocional, seguridad en el control prenatal, acompañamiento, servicios de atención. Ahí es donde estamos fallando. Y que no se vea el abandono como una opción o como una alternativa, porque no debe ser bajo ninguna circunstancia una alternativa. Y bueno, y tenemos que hacer un esfuerzo en pedagogía social para que la sociedad esté atenta para hacer frente a este tipo de casos y notificar a las autoridades tan pronto tengan conocimiento de, claro, que un caso de esto ocurra.
Sí, parecía que hay que atacar tanto por el lado educativo como por el lado sanitario en un principio, ¿no? Y desde luego también desde el punto de vista legal, aunque pareciera que lo legal, no sé, siempre pareciera que es como más rápido, pero la parte educativa y la parte sanitaria llevan tiempo, llevan ponerlo en práctica es un poco más largo para ver resultados inmediatos, ¿no? Ante este tipo de situaciones.
este problema no es un problema eminentemente legal, es un problema social también. Por eso las respuestas tienen que ser integrales. Y en la medida que damos respuestas integrales, vamos a ser mucho más en el diagnóstico y en la intervención. El niño tiene derecho a un presente mucho mejor. Tiene derecho a vivir, crecer y desarrollarse en el seno de una familia. Pero ser papá, ser mamá, ser incluso hijo en la Venezuela de hoy es muy difícil y requerimos un conjunto de asistencia e intervenciones que permita hacer frente a estas condiciones que son adversas.
Y tapar números, no dar cifras, no llevar registros, no ayuda en nada a esta situación.
Se invisibiliza el problema. Claro. No se trata de dar los nombres, la identidad. Nosotros no estamos hablando de eso cuando decimos de datos. Cuando decimos, bueno, ¿cuál es la población más afectada en rangos de edad? Territorialmente, ¿dónde se materializan más casos? ¿Cuáles son las madres? ¿Son adolescentes? ¿Son más mujeres adultas? ¿Cuánto tiempo un niño está con una medida de protección? ¿Cuántos casos de reunificación familiar se logran? Entonces, ¿quién nadie da respuesta a eso?
Claro, no, incluso hablamos de territorialidad, pero es que dentro de la misma ciudad de Caracas estamos viendo que hay, pareciera que hay diferencia, de acuerdo a este reporte que nos hace el colega Román Camacho, la mayoría de los casos están ocurriendo hacia el oeste de la ciudad, o sea, hay que también poder estudiar cada territorio en detalle, ¿no?
Puede ser gente bueno, que emigra del interior y llega al oeste de la ciudad y deposita a los niños ahí. O sea, es una realidad que claro. Puede tener distintas miradas dependiendo del punto donde yo hago el análisis. Lo que es importante es partir que el niño tiene derecho a la protección, que el Estado tiene una obligación de proteger a la familia, y en contexto de abandono hay mecanismos y estrategias que hacer para hacerle frente y en función a eso nos da respuestas acordes a la situación.
No, nos quedan apenas segundos, doctor Trapani, pero hay datos, bueno, ya estamos partiendo de la base que hay muy poco dato, pero en comparación con la región, por ejemplo, con otros países de Sudamérica, por enmarcarlo en un contexto más o menos cercano, ¿estamos peor, estamos mejor, estamos más o menos igual, esto pasa en todos lados con la misma frecuencia? No sé.
Mira, la percepción que yo tengo es una postura personal, sí. No necesariamente es institucional, es que hay un retroceso en todas las áreas de protección de los niños, en el ámbito educativo, en el ámbito sanitario, en el ámbito de sistemas de protección. Fíjate que estamos viendo casos mucho más violentos, una violencia más severa en sí misma. Vemos cómo la familia se ha convertido también en un espacio de sufrimiento y de violación de derechos de los niños. Y eso no es un problema de Venezuela, es un problema de la región, porque la niñez, la adolescencia no ha ocupado el lugar que merece y tiene por derecho en el ámbito de las políticas públicas y en el ámbito de la familia. Entonces, hemos visto un retroceso en la región de conquista que se lograron en los años 90 en el año 2000. Entonces, ahí el llamado es a los estados, bueno, que esos principios que son universales, que no solo obligan a Venezuela, sino obligan a todos los países que han suscrito la convención, a que no se renuncien y no se relajen. Porque siempre en contextos de crisis, en contextos de ajuste, en contextos de recorte, es más fácil recortar por los niños.
Sí. Pues muchísimas gracias, doctor Trapani. Carlos Trapani es abogado, coordinador del programa de Buen Trato de SECODAB, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello. Escuchamos buena música y ya seguimos con mucho más de Gladys en Éxitos.